Onda CRO presenta Espacio DIRCOM.
Aterrizamos como cada semana en nuestro espacio DIRCOM y lo hacemos con una profesional polivalente con más de 20 años en el sector. Sus fuertes, la gestión de marcas, el branded content y la comunicación estratégica, especializaciones que obtuvo tras un paso previo por diversos medios de comunicación, especialmente radio y televisión. Tras su estancia en varios departamentos y organismos dentro de la Junta de Castilla y León, desde 2015 ha emprendido su carrera en solitario como consultora, ayudando sobre todo a la ejecución de proyectos. Hablamos de Asun Paniagua, a la cual tenemos al otro lado del teléfono. Asun, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bien, ¿cómo estás?
Muy bien.
Hablábamos de una carrera muy prolífica de la cual, bueno, pues hemos hecho un pequeño boceto y nos gustaría conocer un poquito más, por lo que lo primero que te voy a preguntar es ¿cómo llega Asunción Paniagua al mundo de la comunicación y más en concreto a los medios de comunicación?
Pues llego después de estudiar Ciencias de la Información, periodismo, que era lo que siempre había querido hacer. Empiezo a trabajar durante la carrera ya en la radio, posteriormente pasó a la televisión y desde el ejercicio periodístico y por el trato constante con las empresas y con las instituciones es cuando comienzo a interesarme por la comunicación corporativa e institucional, que durante la carrera se da como una pequeña asignatura de información periodística especializada, pero decido ampliar mis conocimientos en ese campo porque veo que es un campo complejo, diverso y que es una pieza clave en la gestión empresarial institucional. Y la primera incursión que tengo es en Iberdrola, en el año 2004, empiezo a trabajar en comunicación corporativa, desarrollando funciones pues muy básicas en un principio, el seguimiento de prensa, notas de prensa, comunicados, organización de ruedas de prensa y ese tipo de cosas, y después ya doy el salto a nivel internacional a través de una agencia, que es una empresa participada del gobierno autonómico, para internacionalizar empresas de Castilla y León. Y entonces ahí ya empiezo a estudiar con más detenimiento lo que es el protocolo de marketing internacional y a realizar acciones diferentes con medios especializados. Y ahí vuelvo a combinar otra vez la faceta de los medios de comunicación y creamos un programa de televisión y una revista trimestral que se llamaba Castilla y León Exporta, como medio de comunicación para enlazar el trabajo que hacen las empresas con la difusión a la opinión pública de Castilla y León de todos los progresos que estas iban logrando.
O sea, que un comienzo un poquito, digamos, de tanteo primero y ya, bueno, de estabilización después. Un periodo en el que pasas, como nos has comentado, de medios de comunicación a, digamos, al otro lado, que son tanto, bueno, administración pública como multinacionales privadas. ¿Por qué se produjo este cambio?
Pues porque voy descubriendo otra faceta más allá de lo que es el periodismo puro de los medios de comunicación tal y como yo los conocía. Y veo que ese modo de comunicar también es muy interesante explorarlo y que también tiene mucho que ver con la labor que hacemos los periodistas, que al fin y al cabo es contar historias. Contar historias desde el otro lado de la barrera también te da una visión mucho más amplia del entorno en el que estás y conoces desde dentro el trabajo, tanto de un medio de comunicación con sus tiempos y sus necesidades y también cómo funcionan las empresas en esa materia que hace pues eso 10, 12 años pues todavía era algo bastante incipiente, solo las grandes empresas lo hacían y era algo pues que necesitaba de mucho trabajo, digamos, de campo y de fondo hasta que empezaron a entender que realmente eso les permitía gestionar mejor sus recursos, ponerse en el mapa y por lo tanto vender más y darse a conocer y llegar a sus públicos objetivos de manera más eficaz.
Te iba a preguntar, ¿has trabajado en ambos lados, tanto en el sector público como en el privado, se nota mucho la diferencia?
Sí, hay diferencia. Yo digo que mi máster del universo, donde me vuelvo a licenciar, son los 5 años que paso en la presidencia de la Junta de Castilla y León, en la Consejería de la Presidencia, junto al portavoz de gobierno, y ahí sí descubro la diferencia que hay, sobre todo por la variedad y la amplitud que tiene ese campo. Ahí entras en el campo de la comunicación política, que es un paso más allá, donde el mapa de públicos es mucho más diverso, es más difícil de llegar porque es más variado, los medios de comunicación vuelven a ser un público esencial para llegar a esa opinión pública y ahí pues el conocimiento desde dentro de los medios de comunicación te permite también anticiparte, intuir qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces es diferente, una empresa privada siempre va a obtener unos beneficios económicos, es una de las finalidades, uno de sus sentidos, y sin embargo la administración pública, en el caso de de gobiernos o de partidos políticos, esa no es su principal finalidad, con lo cual cambia bastante a la hora de gestionar la comunicación, de plantear los mensajes y sobre todo la monitorización de esos resultados también es diferente, porque ya no se hace tanto desde el punto de vista del valor económico, sino también desde el punto de vista del valor social, de cómo llegas a esa opinión pública para realmente hacerles entender tu mensaje y tus propuestas, y no hay ese retorno de la inversión desde el punto de vista económico, pero hay un retorno de la inversión desde el punto de vista de imagen, de reputación, que también es muy importante y que probablemente en muchos casos es más difícil de alcanzar.
¿En cuál te has sentido más cómoda?
Son mundos distintos y en los dos me siento cómoda, pero sí es cierto que la comunicación política, la administración pública, digamos que es un campo que necesita mucha más exploración, donde tienes muchas más posibilidades de hacer cosas distintas, más disruptivas, más diferentes. Yo digo que somos como ingenieros, muchos de los procesos que se aplican en ingeniería también se aplican en comunicación política, en comunicación institucional y también en una especie de cirujanos de la comunicación, donde tenemos que elaborar un diagnóstico, una opinión fundada con ese conocimiento y experiencia para prescribir un tratamiento adecuado. Yo creo que en ese campo, quizá porque se inicia más tarde en este mundo de la comunicación corporativa, hay mucho terreno por explorar y muchas cosas para hacer, con más creatividad, utilizar otro tipo de vías y los conductores entre el público interno que tiene una administración, que es muy difícil de gestionar porque es un público muy amplio, y cómo se da esa visibilidad y esa percepción hacia el exterior en un tiempo donde la imagen que tienen las administraciones públicas pues no es la mejor. Yo creo que ahí hay muchas posibilidades de trabajo ahora mismo.
Y dentro de esta administración pública, nos comentabas, estuviste 5 años dentro de la Junta de Castilla y León, empezando en 2009, en el que entras a formar parte de su delegación de Castilla y León, de DIRCOM. Sobre ti pivotaba, digamos, toda la comunicación de esta marca en la comunidad autónoma. ¿Cómo se gestiona esta comunicación de un organismo tan grande y tan fuerte como es DIRCOM?
DIRCOM Internacional lo que quiere es seguir ampliando el territorio y crear delegaciones en diferentes comunidades. Castilla y León es la comunidad más grande de España, con lo cual hay mucha masa crítica y había mucho interés en que la asociación pudiera implantarse aquí y profesionalizar el mundo de la comunicación en esta comunidad, donde hay grandes profesionales y de diversas empresas y también de la administración pública. Entonces lo que creamos fue una comisión gestora para poder hablar con los diferentes interesados y poder constituir una delegación aquí que nos permitiera pues realizar actividades, talleres y ese networking y ese conocernos entre nosotros y poder compartir y colaborar activamente en nuestro día a día, en el trabajo diario que todos hacemos. Y en el 2011 se constituye la delegación de aquí, de la que formo parte, y sí que se ha notado un salto cualitativo entre el intercambio de buenas prácticas entre todos nosotros, la relación que tenemos entre todos los consultores, las personas que trabajan en empresas privadas, periodistas. Yo creo que se ha conseguido que la comunicación sea más visible, que las empresas y las instituciones empiecen a entender la necesidad y los beneficios que les puede aportar establecer estrategias y políticas de comunicación en sus organizaciones.
Y junto a esta tarea también coordinabas la estrategia de la marca Castilla y León para la consejería. Sí. ¿Cómo se generó marca en esos momentos? O sea, ¿qué acciones pusiste en marcha y qué resultados, sobre todo, tuvieron con el paso del tiempo?
Las acciones empiezan en el año 2007, cuando el presidente de la Junta de Castilla y León, en su discurso de investidura, pues pone de manifiesto la necesidad de crear una imagen integral de toda la comunidad, que abarque todos los sectores, que sea una imagen muy completa, no solamente del sector turismo, patrimonio o agroalimentación, sino que se dé visibilidad a esos otros sectores emergentes, de talento, de creatividad, de vanguardia, con los que probablemente no se relaciona la comunidad, así a primera vista, la primera percepción que se tiene de la comunidad no es precisamente esa. Entonces empieza a desarrollar una serie de grupos, de comisiones, tanto internas como externas, para poder dar cabida al mayor número de personas posible y hacerlo de una manera consensuada y que el resultado final pues sea algo que la gente sienta como propio, que sienta como algo suyo. Se empiezan a crear esos grupos de trabajo y sale a concurso público lo que es el diseño y el lema de la campaña. Finalmente se le otorga a Future Brand, la división de McCann Erickson, y empezamos a trabajar en esa pedagogía de explicar qué es una marca territorio, que es algo pues que no todo el mundo entiende o que es difícil de explicar, y empezar a hacer esa campaña en la comunidad basada en el poder de las ideas, ¿no? O sea, el lema era "tus ideas cobran vida". Para mí ese es el caso de éxito, el trabajo más importante que he hecho, en el sentido de poder aplicar la comunicación a los postulados del branding, de la gestión de marca, y hacerlo sobre un territorio tan extenso, tan grande, tan variado, tan diverso y tan desconocido en muchos ámbitos. Entonces, ese trabajo de intentar explicar una realidad tan compleja, de intentar hacerla visible a través de historias reales, de personas reales, que eso es lo que da mayor credibilidad, no que te lo cuenten, sino que tú veas que otras personas, digamos, que son castellanos y leoneses por elección, personas que han venido a otros países, han sentado aquí porque han considerado que este es el lugar perfecto para hacer realidad sus ideas, sus proyectos y sus vidas, ¿no? Entonces, para mí fue un gran proyecto por todo lo que supuso de aprendizaje, de compartir con profesionales de muchísimas disciplinas, porque tenía que ser multidisciplinar, tenía que venir avalado por diferentes expertos en muchos campos para poder hacer una estrategia que realmente fuera útil y que realmente calara en toda la sociedad.
¿Y el resultado fue el que esperabas?
El resultado hasta cierto punto sí. De hecho, a partir de ahí yo desarrollo mi tesis doctoral, hago una investigación sobre ello, precisamente haciendo hincapié en esas cosas que creo que no funcionaron o que podrían haberse hecho de otra manera para que el resultado no es que fuera bueno, porque lo fue en su día, sino que hubiera perdurado en el tiempo. Este tipo de estrategias, al igual que ocurre con la comunicación corporativa, tienen que ser apuestas a largo plazo. No puedes obtener resultados en 1 o 2 años, tiene que ser a partir de 5, y de hecho la estrategia estaba creada a 25 años. Entonces yo creo que se dejó de hacer ese trabajo de campo, de pico y pala, digamos, demasiado pronto, y entonces la idea quedó más diluida y no se siguió trabajando en ese sentido. Por lo tanto, los resultados quizá pues no han sido lo poderosos que podían haber sido para el trabajo previo que se había realizado y la importancia que tenía ese proyecto. Pero yo lo que decido es hacer un trabajo de investigación en el que finalmente acabo creando pues un modelo de comunicación estratégica para la gestión de marcas territorio, que bueno, pues me gustaría que en algún momento se pudiera aplicar, porque creo que puede tener muy buenos resultados, sobre todo desde el punto de vista de dar visibilidad al talento que hay en los territorios. Y que pues de otra manera no es fácil capitalizarlo. Las personas, a lo mejor de manera individual, pues no tienen esa potencia, esa capacidad, ese acceso a los medios de comunicación, y a través de una insignia tan potente pues podrían tener ese canal para comunicar sus proyectos y sus ideas al resto de los ciudadanos, y que esa perfección vaya cambiando y se vaya generando más, digamos, modelos de nueva economía, modelos de innovación que existen pero que no se conocen, y todo por lo que no se comunica pues es básicamente como si no existiera.
Asuna, antes de entrar en tu situación actual, quería hacerte una última pregunta ya más de curiosidad mía. En 2011 coordinabas, bueno, pues digamos, todo lo que es la comunicación y difusión en medios. ¿Cómo se lleva de la mano a los medios para que estén contigo y no contra ti? Porque hay muchas marcas que todavía no saben dominar eso.
Realmente es complicado, pero yo creo que en este trabajo se trata de hacer las cosas bien y darlas a conocer de la misma manera, es decir, establecer puentes de diálogo y relaciones. Todo, sobre todo ahora en esta era de la comunicación 2.0, donde tenemos las redes sociales, donde tenemos la tecnología a nuestra disposición, establecer relaciones con los medios, yo creo que es fundamental para que puedan estar de tu parte, ser más bien aliados, pero tampoco intentar convencerles pues con argumentos banales o comprarlos de alguna manera. Yo creo que los hechos y los contenidos relevantes son los que dan credibilidad y son los que hacen que te escuchen. Y para mí, por ejemplo, creo que en estos momentos la ética y la responsabilidad no ha sido nunca más rentable que en la época actual, precisamente por esa desconfianza. El restaurar esa confianza perdida y darle ese valor social a lo que haces es lo que creo que genera esa buena relación con los medios de comunicación y que te vean pues como alguien que aporta algo que realmente tiene interés y tiene demanda, ¿no? Pasar un poco de la propaganda y de la publicidad a crear contenidos de interés, contenidos relevantes y contenidos sobre materias que realmente trasciendan e importen al resto de la ciudadanía. De todas maneras, en un lugar como este, digamos que es más pequeño, es más asequible, nos conocemos casi todos, con nombre y apellidos. Entonces, ese trato, ese comportamiento, no solamente la relación de tendí una nota de prensa, tendí esta información, sino ese trato directo con los medios de comunicación y los periodistas con nombre y apellido, pues hacer un poco más fácil esta tarea que sigue siendo complicada siempre.
Sí, por ejemplo, en ciudades como Madrid o Barcelona quizás sea todo esto más complicado.
Es más complicado, efectivamente.
Nosotros, hemos analizado un asunto a lo que ha sido toda tu carrera, que en 2015 ha aterrizado con, has empezado tu paso en solitario. ¿Qué te llevó a tomar esta decisión?
Pues después de todos estos años haciendo diferentes trabajos, vas aprendiendo o vas diseñando tu propia visión sobre la comunicación. Es un camino arriesgado y evidentemente complejo, pero en muchas ocasiones tu manera de ver la comunicación y tu manera de querer hacer las cosas pues no siempre es compatible con las personas que están en cada momento ostentando un cargo o ostentando la dirección de una empresa. Entonces, dar esa visión holística y transversal que yo tengo de la comunicación después de haber pasado por todo este periplo y derivado de esa experiencia multidisciplinar, pues me apetecía hacer algo mío, algo propio, poder ayudar desde el conocimiento y desde la experiencia que yo he vivido en estos años, pues poder aplicarlo a esas empresas, quizá no tanto multinacionales, sino pequeñas y medianas empresas o empresas con funciones sociales, ONGs, el tercer sector, que todavía, digamos, que le falta un poco más de tiempo para iniciarse en todo este tipo de estrategias, o que todavía no lo ven claro o no saben cómo, y darles esa perspectiva y ese enfoque e intentar ayudarles a que lo que hacen sea visible y que esa visibilidad tenga una utilidad para los públicos a los que se dirigen. Pues me apetecía hacer una incursión personal en el mundo de la comunicación desde mi visión particular.
¿Y el camino está siendo de momento fructífero?
Es difícil, es complicado, pero no va mal. Digamos que también es cierto que durante ese tiempo la gente te conoce por el trabajo que has hecho y yo creo que lo más importante para un comunicador y para una persona que se dedica a esto es ser creíble y que la gente confíe en ti y tenga esa sensación de que lo que esté en tu mano pues realmente lo vas a poner todo de tu parte y lo vas a hacer de la mejor manera posible. Conocen tu trabajo, conocen los resultados, que al final eso es lo que te avala, y entonces aunque cuesta arrancar, pero las cosas van funcionando poco a poco. También, igual que las estrategias son a largo plazo, este tipo de apuestas también tienen que ser a largo plazo. El resultado no viene de un día para otro.
Pues esperemos que este 2015 sea un buen año y que este periplo en solitario sea creciente. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.